Entiendo que Winston Churchill era quien decía que existen las verdades, existen las mentiras y existen las estadísticas. Lo digo a raíz de la información de los datos de contagiados, de muertes, de entregados por el Ministerio de Salud, que son cada vez más confusos, cada vez más contradictorios, como que no conversan estos datos entre sí. Estamos llenos de advertencias metodológicas de cuándo hay que computar y cuándo no hay que computar un fallecido. En fin, llevábamos una contabilidad, unas cuentas más o menos claras, pero ya cuando hay diferencias de un día para otro entre 19 y 192, es para confundirse. Hablamos sobre este tema en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fontaine. María José, bienvenida al programa, un gusto conversar contigo. Arturo, gracias. Lo mismo.
Hola, José, hola, Héctor.
¿Qué les parece esta nueva batalla estadística? Hay quienes creen que la épica de esta batalla del coronavirus es de orden estadístico. Yo soy de los viejos, digamos, que sigue pensando que esta es una emergencia básicamente sanitaria, pero hay quienes creen que la verdadera batalla se da en las computadoras, en la estadística. Y eso a mí me asombra nomás, nada más.
No, yo creo que si nos sumamos a esa teoría de que la guerra se da a las computadoras, quiere decir que esta guerra ya es mundial, porque francamente no se entiende nada en términos estadísticos. O sea, que tampoco quiero echarle la culpa a los estadísticos y decir que es una guerra estadística. Más bien, esto es una guerra comunicacional, es una confusión tremenda de que ya, no sé cómo decirlo de forma más elegante, pero es como que nos estuvieran columpiando con el conteo, que sí PCR positivo, que después no es necesario el PCR positivo, y ahora nuevamente que sí lo es,
cruzado. Que sí lo es, que hay que esperar la inscripción en el registro civil, que el registro civil es el que manda. Yo pensaba que era el sistema de salud el que mandaba. No, ahora es el registro civil el que manda. Bueno, pero
además hay discrepancia entre los propios ministros, porque el ministro de Salud dice que esto se hace para ir a las fórmulas, digamos, de la OMS, y el ministro de Ciencias dice que no estamos siguiendo eso, sino que a ciertos países europeos que nos hemos acercado, pero que no estamos siguiendo las instrucciones de la OMS. Entonces, entre estos dos ministros, yo creo que uno contra otro han derribado la confiabilidad en la cifra más positiva que teníamos, que era la cifra de los muertos, digamos. Teníamos una baja letalidad, no. Y ahora yo creo que la población está entera dudosa sobre qué confiabilidad tiene ese dato.
Y nadie se hace cargo, José, de la cifra realmente obscena que está teniendo Chile en materia de nuevos casos, digamos, porque no bajamos de los 3.500. No. Y eso, para los estándares de un país con la población nuestra, es muy, muy alto. O sea, tenemos índices de contagiados que son superiores a los de España, superiores a los de Italia, superiores a los de Estados Unidos, por de pronto. Lo cual es muy raro. No hay una explicación sobre eso. Y a mí me parece que ese es como el número, si bien es cierto que el éxito o el fracaso de los estados en su lucha contra la epidemia es la cantidad de muertos, a mí me parece que el dato más relevante sigue siendo todavía el de los nuevos contagiados, porque el de los nuevos contagiados, cuando uno lo estima, te dan una cifra X y uno calcula interiormente que más alrededor del 5% de esos nuevos contagiados van a terminar en el sistema de salud, es ahí donde tú te abrumas y es ahí donde tú enciendes cualquier cantidad de alarmas, porque obviamente cuando esa cifra supera los 4.000, supera los 5.000, supera los 5.500, como está ocurriendo ahora, quiere decir que es mucha la cantidad de gente que diariamente se va a recargar sobre el sistema de salud. Y eso es complicado.
Absolutamente. No puedo estar. O sea, de hecho, si uno quisiera tener la mayor buena fe y pensar que apenas un 0,01 casi por ciento de esos nuevos contagiados fueran a caer en hospitales, ¿eh? O sea, ya estamos desbordados.
Exacto.
pero a mí me parece muy muy delicado lo que planteamos al principio, lo que decía Arturo, que acá en el fondo es muy importante la confiabilidad que uno tenga. Después, o sea, uno puede siempre dudar y tener como ciertas sospechas o no sé, una crítica, pero hay una base en que ya hablemos de 2 más 2 y después de ahí para arriba uno saca sus conclusiones. Pero esto es, o sea, como partió este programa Héctor diciendo que haya habido 19 muertos ayer y yo 192, claro, ¿qué está
exijo,
pasando?
Exijo una explicación, Condorito.
Exactamente. A mí me parecía que había pasado un punto importante a principio, o sea, el fin de semana, que es que cuando Mañalich tuvo una conversación larga con Eduardo Engel, que Espacio Público se ha convertido en el principal, en fondo, fiscalizador numérico, si se quiere decir, de las cifras del Ministerio de Salud, tuvieron una conversación y, al parecer, le explicó cuál es la metodología que ellos consideraban pertinente, y ahí es donde Mañalich dice, bueno, efectivamente vamos a incluir como fallecidos todos aquellos en cuyo certificado de función aparezca referido COVID-19, sin necesidad de esperar un PCR positivo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que se hace más una corrección de las cifras hacia atrás y se eleva la cantidad de muertos. Ahí uno pareciera que ya al menos había como una línea, así ya, okay, quedémonos aquí, por último, ¿no? Y que tenía que ver justamente también con las indicaciones de la OMS. Pero ahora este nuevo cambio es cuando uno ya dice, no sé de qué estamos hablando.
Yo tengo una impresión, a ver, me gustaría equivocarme, pero yo creo que hay gente muy preocupada en Chile, digamos, porque Chile tiene tasas de letalidad muy bajas. Entonces, como tiene tasas de letalidad muy bajas y el gobierno eventualmente podría vestirse con esas cifras, hay que demostrar que la cifra de letalidad es mucho mayor que la que el gobierno está mostrando. Entonces, hay muertos aquí que están escondidos. Y, bueno, una versión de que los muertos estaban escondidos es que no coincidían las cifras del Ministerio de Salud con las cifras del Registro Civil de las defunciones. Entonces, ahí había una bolsa, digamos, de datos. No,
esto lo levantó tempranamente la periodista Alejandra Mato.
Claro, ahí había una bolsa, pero parece que había más. Entonces, seguimos poniendo el énfasis en eso, digamos, y no ponemos el énfasis, digamos, en lo que hay que poner, lo que para mi gusto es la evolución de la pandemia. Eso es el único, esa es la única métrica que nos importa. Y en esa métrica lo que nos importa, yo creo que son básicamente la cantidad de nuevos contagiados, que a mí me parece alarmantemente alta en Chile. A ver, nadie entrega una explicación sobre eso. Y la cantidad de muertos, que sin duda también es muy importante. Pero a mí me parece que, a ver, en términos como para seguirle el pulso a la evolución de esta pandemia, es la cantidad de nuevos contagiados.
Además que ambas
cosas. No, y en ese punto, los nuevos contagiados que están informados, que hay un montón de personas que lo tienen.
Ah, sí.
Que no se hacen el
ya, pero es que eso, pero que eso es en todas partes del mundo. Y eso, suponemos sí. que a ver, esa cifra no la podemos estimar. No la podemos estimar. Es muy difícil, es muy riesgoso sí. estimarla. Hay quienes dicen que no sé, porque que puede estar contagiado alrededor del 5, el 6% de la población, hay otros que dicen que el 20 o el 30, o sea, no, ahí existen unos niveles de impunidad que es mejor no meterse en eso.
Pero bueno, lo que sí es que se está viendo también el alcance que tiene esta pandemia. Hoy día el New York Times hace un ejercicio que es bien interesante.
El diario pluralista.
El diario pluralista,
sí.
Pero que hace un...
Que una vergüenza lo que ocurrió ahí, yo creo, ¿no? Digámoslo francamente, ¿no? Sí. O sea, si el editor de opinión no salió cubierto de gloria, precisamente, ¿no? El editor de opinión en verdad no era un editor de opinión, era un flan de opinión.
Y que hayan publicado esa columna.
Sí, y que haya hecho esa al que se haya autoinmolado y que haya hecho ¿cómo se dice? Esos descargos, asumir esas culpas, cortarse las venas, digamos.
¿Tú qué
No,
crees que debería
yo
haber hecho?
creo lo que debería haber hecho es
¿Irse callado?
no, haber defendido lo que hizo.
Pero si
Haber
no,
defendido lo
tampoco
que
lo
hizo,
hizo.
porque lo que hizo fue un acto de mucho coraje intelectual, yo creo, de publicar una columna que contrariaba abiertamente los principios en los que él cree. Pero si creemos en la libertad de expresión, tenemos que darle cabida a quienes piensan distinto de nosotros. Eso es lo que.
Claro, lo que pasa es que ahí la discusión que se arma es que finalmente dónde es libertad de expresión y cuándo ya es como incitación al odio, a la violencia. Entonces, entra en ese debate que es complejo, es
Claro,
complejo.
el Flan dijo que tenían toda la razón, digamos, que el artículo no cumplía los estándares del claro, no cumple los estándares de los estándares ideológicos que tiene ese diario, digamos. Pero la gracia es que en ese diario la gente pueda tener acceso a opiniones distintas del diario y distintas de la suya como lector. O creemos en la libertad de expresión o no creemos.
Ah,
Ya,
yo creo, bueno,
pero
si nos desviamos.
nos desviamos.
Sí, yo lo que quería plantear es que en el diario Pluralista, como tú dices, hoy día viene una ejercicio bien interesante que es que pone varias ciudades y países en que hace una comparación a la cantidad de el número de muertes respecto de los tiempos habituales. Por ejemplo, Miami, tantas veces lo habitual de muertos. ¿Se fijan?
Ya, o sea,
Entonces,
¿cuánto ha crecido?
¿cuánto crece, ha crecido el número de muertos? Por ejemplo, dice
Las defunciones,
Bergamo,
los fallecimientos, las muertes.
claro, 6,7 veces en Bergamo respecto de años normales. ¿Ah? Por ejemplo, el huracán Katrina, 2,4 en New Orleans, o sea, con eventos que han sido importante en ciertos lugares. A lo que voy es que esto te da también una visión de que esta coronavirus es mucho más fuerte de lo que a lo mejor
Y el
ingenuamente
coronavirus
pensamos
en
en algún
relación a
momento.
tiempos normales que duplica la
Es
duplica.
que lo hacen distintos lugares. Hay unos tiempos normales, por ejemplo, como te digo, en Italia, en Bergamo, 6,7 veces tiempo normal. ¿Ah? En Lima, 4,4 veces. ¿Ah? Entonces, es muy fuerte.
Ya.
Es muy fuerte
O
lo
sea,
que
no
está
cabe duda de
produciendo.
que en todos los países las muertes están subestimadas muy probablemente.
Sí.
Y eso pasa siempre en una pandemia, ¿no?
Yo he
Eso
observado que la página de funciones del Mercurio crece.
está
Sí,
enorme.
yo
Está
enorme.
también. Está enorme.
Sí, les ha
Yo me
llamado
había
les ha llamado
fijado en
la
eso.
atención.
Yo me había
Ya.
fijado en eso.
Ya.
Pero yo te digo, por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre, bueno, claro, con niveles de precisión estadística mucho menores que la que tenemos ahora, pero lo que fue la gripe española, por ejemplo, se han ido aumentando los números porque las primeras estimaciones siempre se quedaron muy cortas. Y lo mismo ha ocurrido aquí. Rusia ha hecho modificaciones también importantes al número de muertos. O sea, dicho lo que hemos dicho, que hay una confusión en la forma como los ministros están manejando el tema en Chile, el tema es verdadero como problema en todas partes, digamos. No es una pura invención, digamos. Ahora, yo no sé si en otros países ha habido un debate con esta notoriedad y con ministros que cambian los sistemas a cada rato, pero que ha habido variaciones en los modos de calcular, lo sabía.
Sí,
Eso bueno. Bueno, en Brasil, pero eso
pero
es otro ya de otra escala.
la epidemia se juega en los hospitales, en las clínicas, no en las estadísticas.
Eso no cabe duda, eso no cabe duda. Lo que pasa es que hay una relación entre ambas cosas, digamos. O sea, si tenemos muchos, muchos enfermos graves, vamos a tener finalmente un colapso hospitalario, digamos. Eso, entonces ahí hay un. Y claro, para saber si el sistema hospitalario está o no está colapsado, al final el dato más relevante es el rato de muertes. Entonces,
Claro.
aquí hay algo que importa y hay algo políticamente también muy relevante en términos de la evaluación que
El
se hace de
gobierno
la
ha
forma que el
tendido a
gobierno
hacernos
manejó
creer,
esto.
yo no sé si con razones o sin razones, yo creo que con buenas razones, que el sistema de salud no está colapsado mientras haya un stock de ventiladores mecánicos disponibles. Y en principio, a ver, mientras esos ventiladores existan, el sistema sigue aguantando. Encuentro que es atendible el punto.
No, claro.
Es atendible, pero ojo que también los ventiladores requieren todo un equipo que los sepa usar, requieren de una cama crítica,
por cierto.
O sea, sí, estoy viendo acá, por ejemplo, la encuesta de Sochimi ayer, que el 100% de la UCI del país está en el... ayer el 94% de la metropolitana ocupado.
Ayer incluso a nivel de camas críticas, de ventiladores en Santiago, mostró algunos indicadores que descendían. Era muy raro.
¿Quién mostró eso?
Un informe que yo leí. No me pidas tanto detalle, porque no, son tantas las cosas que leo, digamos, que no me atrevería a citar una fuente.
Sí, hay como que sobre concentrarse.
Pero es una fuente
no sería de espacio público.
Es una fuente seria. No estoy en la batalla estadística yo. No, yo apenas la miro y desde con bastante distancia. Y con bastante escepticismo también.
Pero en todo caso, yo creo que aquí hay que tener claro que primero esta pandemia nos tiene a todos bien superados. O sea, el bicho anda por su cuenta, digamos.
Y tiene superado incluso a la persona que hizo unos gráficos que mostró hoy día el ministro Manelich, y que para mi gusto, digamos, estaban equivocados con los colores al revés, digamos. Lo que debería ser amarillo era rojo y lo que debería ser rojo era amarillo.
Esa es la impresión que también yo tuve,
que entendí el gráfico. Pero
supongo que eso será revisado. Pero
o salvo que yo esté daltónico, que puede ser también.
Pero en todo
superado
caso,
por la pandemia.
Sería una señal de precipitación, ¿no? Que es un poco un problema. Pero a mí me da la impresión de que por una parte, hay que reconocer de que el bicho, digamos, anda suelto y no es fácil combatir con él. Y nadie tiene una fórmula perfecta. Hay países que les ha resultado, otros que no. No está muy claro por qué les ha resultado. Tal vez el cierre temprano de frontera fue muy determinante en el caso de Uruguay, por ejemplo, tal vez Nueva Zelanda, que sigue con la frontera cerrada, por lo demás, y muy cerrada. Tal vez nosotros ahí fuimos un poco lentos. Leí el otro día que hemos recibido algo de 100.000 chilenos que regresaron durante la pandemia desde el exterior. Y yo creo que en febrero entró.
Y que nos trajeron solamente bonitos recuerdos, quizás.
Es posible, claro, con todos cuarentenados, supongo, pero igual, ¿cómo se cumplieron esas cuarentenas? Y tal vez en febrero hubo un poco de lentitud en cerrar la frontera, no sé. Pero lo que está claro es que nadie tiene la fórmula precisa para salir de esto. Y tampoco deberíamos creer de que existe. Es decir, yo creo que estamos en un mundo en el cual estamos tan acostumbrados a que la naturaleza en muchas dimensiones está bajo nuestro control, que nos parece como insólito que de repente aparezca algo que no está bajo nuestro control. Y este es el caso, esto no está bajo nuestro control. Aquí tenemos el caso de la naturaleza indómita, digamos, ¿no? Y eso a la mentalidad moderna, existe, calculadora,
existe
manipuladora.
Existe el azar.
Existe algo que nos supera.
Que nos supera, ¿no? Que no podemos controlar.
Por lo menos por ahora, ¿no?
Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay unos veces que uno tiene que sí poder controlar para poder mirar y enfrentarse a una cosa incierta. Es que por lo menos sepamos, todos nos pongamos de acuerdo en que 2 más 2 es 4.
Sí, pero no siempre es posible que 2 más 2 sean 4 en todas las cosas. O sea, 2 más 2 son 4 en la aritmética, pero fuera de la aritmética eso pasa muy poco. Entonces aquí hay un nivel de incertidumbre muy grande. Y tenemos que tener capacidad de vivir, yo creo, con esta incertidumbre, no solo ahora, sino también a futuro. Yo creo que un tema general que esto nos deja es que no podemos pretender vivir en un mundo tan asegurado. Tenemos que ser capaces de vivir bajo el peligro y acostumbrarnos a que eso es lo real. Lo otro es un poquitito imaginario. Ahora, eso no significa no combatir la pandemia, no lavarse las manos, no mantener distancia. Hay ciertas cosas que sabemos, que vendrían siendo el 2 más 2 son 4, que dices tú, ciertas cosas muy básicas. Pero eso no garantiza el éxito en el combate, digamos, ¿no? Si uno mira los países, hay las experiencias más variadas y no tenemos por qué pensar de que el clima no influya, de que el nivel de espacio físico, por, digamos, metros cuadrados por persona no influya,
la genética,
disciplina no
la
influya,
genética,
a lo mejor la genética,
la altura,
enfermedades de base,
la temperatura, el
qué
clima,
sé yo, mira, mil factores. Entonces, me parece a mí que hay una sensación como que esto fuera una cuestión muy fácil y que se puede solucionar si se hubiera hecho esto o aquello o acá. A mí me sorprende esa seguridad con que aparecen. Y hemos visto científicos aparecer una y otra vez, ¿no es cierto?, tirando curvas y haciendo predicciones que, como dijo el ministro Mañalich, después se han derrumbado como castillos de naipes, digamos. Esa es la realidad. Estamos en una incertidumbre, en una situación de incertidumbre muy grande. Y lo único que sí puede ayudar es que cada uno se cuide y al cuidarse a sí mismo cuida a los demás, digamos.
Oye, los quiero invitar a que hablemos algo sobre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Tuvimos una ministra que alcanzó a durar creo que un mes, un poquito más o un poquito menos, y que no dejó un recuerdo imborrable en la opinión ciudadana, digamos, ¿no? Por el brillo de su gestión. No la vamos a condecorar, digamos, con ninguna medalla de mérito ciudadano, porque la verdad es que no dejó burrada por hacer. Finalmente termina saliendo del ministerio. Es el segundo episodio más o menos bochornoso que tiene la segunda administración de Piñera. La otra fue un ministro de Cultura que alcanzó a durar creo que 90 y tantas horas solamente. Ha sido designada una nueva ministra, generando en medio de la pandemia, cuando los temas son otros, digamos, desviando esfuerzo, generando desgaste, generando ruido y chicharreo institucional increíble. No sé si tienen algo que comentar a este respecto.
Bueno, a mí me tocó esta mañana escribir en La Tercera. Todos los días hacemos una cosa que se llama Para Entender, en La Tercera, cuando uno despierta temprano. Escribí justamente sobre este tema. Yo creo que lo que haya pasado, ¿no?, fuera de las metidas de pata, que eran increíbles, pero ya es anecdótico. Lo que me parece muy delicado es el poco tino de quienes tienen que tomar la decisión de a quién eligen en un matrimonio, es decir, en un ministerio simbólicamente.
En los matrimonios también hay que tener alguna responsabilidad para elegirlo, la pareja, ¿no?
También. Sí. Sí, también. Mm. Bueno, pero algo tan relevante como el Ministerio de la Mujer hoy día, o sea, al fondo el Ministerio de la Mujer ya no es un ministerio de segunda clase, como dirían los prisioneros. Esto es importante. El 8 de marzo vimos una marcha multitudinaria en muchas ciudades del país. O sea, hay un capital cultural de transformación.
Multitudinaria y riesgosa, diría yo.
¿Y riesgosa por el coronavirus?
Sí.
Bueno, pero poner a una persona que no tiene, o sea, que al parecer no tiene una conexión real con los desafíos de...
¿Qué es el problema?
Ese es el punto. O sea, claro. En el fondo tiene que ver la falta de sintonía de quienes determinan a las personas que ocupan los cargos que la elegida, digamos.
Claro. ¿Ah? Alguien que no crea mucho en la justicia, yo preferiría no nombrarlo como ministro de justicia.
Pero es elemental,
¿no?
Es muy elemental. Por ejemplo, ayer esta mujer, al anunciar su salida...
¿Cuál mujer?
Lo que ella... Santelices, Macarena Santelices.
La ex ministra.
Al anunciar su renuncia, la ex ministra dice... El día que se entiende que la causa de las mujeres no tiene color político, podremos avanzar. A mí me parece que eso ya es una concepción completamente equivocada. O sea, el feminismo tiene que ser político, ¿no? Tiene que ser algo que va adelante y que los cambios se tienen que hacer dentro de un sistema político. Entonces, es como intentar creer que el Ministerio de la Mujer es como la idea como entre el centro madre La ronda y juntémonos todas de tejer y nos queremos y somos todas amigas. No, no se trata de eso. Entonces me parece que hay que tener mucho más ojo en quién uno pone a los cargos porque pasan cosas como esta, ¿no? Que te dura un ministro 30 días. O sea, no puede ser.
Una vergüenza.
Una vergüenza. Una vergüenza. Y metidas de pata como ese video que hicieron, no sé si lo alcanzaron de ver, que victimizaba a un anciano abusador. Era una cosa que, no, o sea, no tiene pie de, ni cabeza. Eso, y esto en circunstancias en que vemos que este coronavirus va a hacer retroceder los avances de la inserción laboral de las mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Oye, y también se ha hecho mucho caudal en relación a un protocolo interno, parece que existía en el gobierno, para la entrega de canastas, ¿no? De cajas de alimentos. Porque la vocera del gobierno ha tenido que dar más explicaciones de la que la simple entrega de una caja merece, ¿no? Qué tanta explicación, digamos, pero parece que ha tenido que darlas, digamos, y parece que las va a seguir dando, digamos. Entonces, me impresiona la facilidad con que este gobierno se complica con cosas que podrían haber sido muy simples.
Sí, de acuerdo. Se disparan el pie y cosas que en estos minutos son realmente poco importantes. ¿Ah?
Quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, María José Ochea, editora de La Tercera. Muchas gracias.
Encantada.
Para los grandes momentos en que tengamos que celebrar, la mejor experiencia en carnes premium la tiene el restaurante Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. Así empieza en la mente de los creadores una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca de La Tercera, dirigido por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes las imaginaron y cómo. Sigue la primera temporada a través de latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchas gracias por la atención dispensada. Los invito para la edición de mañana jueves de este programa. Y muchas gracias. Buenas noches.